Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de escuchar tu santa palabra. Visítanos en esta hora y podamos entender tu propósito para darnos el libro de Levítico. ¿Por qué se llama así? Ya nuestro hermano Daniel la semana pasada lo abundaba en eso. Y gracias por la lección, las lecciones que son generales, pero ayúdanos a hablar de los particulares, Señor, de los detalles, para poder entender por qué es importante este libro para nuestra vida como cristianos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, llevado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, Moisés escribe estos cinco libros. El libro de Génesis es un libro que evidentemente Dios revela a Moisés, ya que en esos 50 capítulos que narran la historia de la creación del hombre, la historia del pueblo de Israel, Moisés no había todavía nacido. El libro de Génesis comienza con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza. La Biblia no se detiene para tratar de argumentar acerca de la existencia de Dios. La Biblia lo da por sentado. Existe un Dios. Y este Dios, según lo que la palabra de Dios nos dice, que creemos que es la revelación de Dios, Él creó los cielos y la tierra. Creó al hombre, creó todo lo que hay. Eso se menciona en Génesis 1 y 2. Para Génesis 3 tenemos la serpiente introduciéndose al huerto del Edén y tentando a la mujer, a Eva. Tentándole de una manera muy astuta, poniendo en duda la palabra de Dios. Esto es lo que finalmente se convierte en algo generalizado en toda la historia. Siempre el hombre trata de poner en duda la palabra de Dios. A veces no la niega deliberadamente, pero la pone en duda. La pregunta de la serpiente fue: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol que está en medio del huerto. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y la respuesta de la mujer dijo: sí, de todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis. Y finalmente su respuesta fue más firme de la serpiente: no moriréis. Y es una declaración abierta en contra de la palabra de Dios. Y este ha sido, ¿verdad?, el común denominador del corazón del hombre en su rechazo de Dios, la palabra de Dios, en rechazo a la palabra de Dios. Una de las cosas fundamentales para que una persona pueda conocer al Dios verdadero, es que debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahora, no solamente existen argumentos en la Biblia, porque existen argumentos, finalmente sus palabras declaran que Dios ha creado, declaran la existencia de Dios. Las profecías mismas son una evidencia. La exactitud, lo meticuloso de las profecías y su cumplimiento es una evidencia de que como bien lo dijo un escritor, la Biblia no es un libro que el hombre escribiría si pudiera. No es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera. Ni tampoco la Biblia es la clase de libro que el hombre escribiría si quisiera. Es decir, no puede escribir tal libro y realmente el hombre no está interesado en escribir algo así. No puede, el hombre no puede, por más estadísticas, profetizar o declarar anticipadamente lo que va a suceder. Dios conoce la historia anticipadamente. Bueno, de eso nos habla el libro de Génesis. Y el libro de Génesis, después de la caída del hombre, capítulo 3, el hombre cae en pecado y Dios restaura al hombre. El mismo capítulo 3, Dios viste al hombre con túnicas. Toma unos animales, la primer muerte que hay en esta tierra fue la muerte de unos animales. Además, por supuesto, de la muerte espiritual del hombre cuando él peca contra Dios. Pero Adán sigue con vida. El hecho de que Adán y Eva continuaron con vida, porque la Biblia claramente decía, la paga del pecado es muerte. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva no murieron físicamente. Espiritualmente murieron, pero físicamente no murieron. Lo cual, Adán y Eva representaban, por supuesto, las únicas dos personas creadas en ese instante, pero en esa ocasión, en ese momento, en ese presente, quiero decir, y representaban toda la humanidad. Y esto nos enseña que Dios al hombre, aún en su pecado, le da tiempo y oportunidad para arreglar su vida con Dios. Inmediatamente cuando una persona peca contra Dios, aunque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sí, espiritualmente está separado de Dios, pero Dios le da tiempo y oportunidad para arreglar su vida con Dios. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero Dios, Él mismo provee el medio para la salvación. El mismo capítulo 3 de Génesis, aunque se conoce como el capítulo de la caída del hombre, pero es un capítulo donde vemos inclusive la misma redención de Dios para con el hombre. Vemos Dios tratando con el hombre en su pecado para hacerle volver a Dios. Lo que después encontramos, después de la caída del hombre, encontramos cuatro maldiciones. Le conocen como maldiciones. Pero Dios mismo cambia la naturaleza de lo que Él ha creado. La misma creación que Él hizo la pone en una condición de esclavitud. A la mujer misma con dolor en sus preñeces, con dolor en sus embarazos. Inclusive el hecho de que ahora ya no tendría, lo normal sería dar a luz un solo hijo a la vez, cuando antes, muy probablemente, antes de la caída, dar a luz a un hijo podría dar 3, 4, 5 sin ningún problema y sin dolor. Aún la tierra, para labrarla, sería difícil labrarla. Con el sudor de su frente tendría que lavarla y produciría cardos, espinos. La vida en el pecado sería difícil. Porque un hombre en pecado, con una creación de la manera como Dios la hizo, con todas las bendiciones para el hombre no se acordaría de Dios. Y Dios da ese mismo Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía, abiertamente, con respecto a la venida de un Salvador. Y ese mismo día, Dios toma animales, los sacrifica, hay derramamiento de sangre, usa las pieles de esos animales para cubrir al hombre. Y vemos inclusive un tipo de la salvación del hombre, Dios proveyendo un sustituto. Derramamiento de sangre. Y la cobertura del hombre. Y este es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, una sombra de aquel que habría de dar su vida. Dado por Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la paga del pecado es muerte. Él sufrió el pecado por nosotros en la cruz. Y Y de ahí comienza, continúa la historia de la humanidad. El hombre se rebela contra Dios después de 1656 años. Viene el diluvio que destruye a toda la humanidad, excepto 8 personas en el arca de Noé. Todos tuvieron oportunidad de entrar. Había una manera, una disponible, había suficiente espacio. Alguien diría, si Dios hubiese querido salvar a todos, hubiese hecho las arcas. Bueno, Dios conoce el corazón del hombre. La oportunidad estaba ahí para todos. Pero el hombre rechaza aún los ofrecimientos de la gracia de Dios. Y comenzó esta humanidad otra vez con Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 100 años después de que el diluvio concluye, tenemos otra reunión. La familia de Noé se aparta y empiezan a construir lo que se conoce como la Torre de Babel en la tierra de Sinar. Y Dios tiene que venir y confundir las lenguas. Eso, para eso estamos en Génesis 11 apenas. La Biblia es muy abundante en sus verdades. Se dispersan las naciones y en Génesis capítulo 12 Dios separa una nación a través de un hombre llamado Abraham. Y a través de este hombre promete que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La palabra simiente significa semilla, el producto. Y sí, de su simiente. De Abraham vendría Isaac, de Isaac vendría Jacob, de Jacob los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel, y de la tribu de Judá, finalmente, el rey David, y del linaje de David vendría el Señor Jesucristo, quien es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo, y en él pueden ser benditas todas las familias de la tierra. Israel, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, se le cambia su nombre a Israel, príncipe de Dios o el que vence con Dios, y a través de José, el llamado soñador, son llevados a Egipto. Después toda la familia de Israel llega a Egipto, los israelitas están en Egipto, y comienza el libro de Éxodo, cuando un faraón de Egipto empieza a esclavizar a los israelitas. Y lo que se conoce como la matanza de los niños, ¿verdad? Estaba multiplicándose el pueblo hebreo, más aún que los egipcios. Y viene esta orden de Faraón que cuando las parteras de los hebreos, si viesen que una mujer de los hebreos estaba dando a luz un varón, lo matasen. Si era una mujercita, la dejaran vivir. Para eliminar, ¿verdad?, la reproducción. Hay una pareja, los padres de Moisés, que ven a su niño hermoso y creyendo en la voluntad de Dios, esconden a su niño por 3 meses, 3 meses si mal no recuerdo. Y finalmente, no pudiendo esconderlo más, lo entregan a la providencia de Dios en una arquilla a las fauces del río Nilo. Y providencialmente esa arquilla es llevada hasta donde están los baños o donde se bañaba la hija de Faraón, quien lo encuentra y reconoce que era un hijo de los hebreos, pues porque ese niño de 3 meses ya estaba circuncidado. Los niños hebreos los circuncidaban a los 8 días de nacido, y ese día les ponían su nombre. Y la hermanita de Moisés, que tenía 12 años, María, iba viendo ahí la arquilla cómo iba, y entonces se acerca donde está la hija de Faraón y le dice, yo puedo conseguirte a quien cría a este niño. Y providencialmente, qué hermoso, ¿no? Una madre que entrega a su hijo y el Señor en su providencia se lo regresa. Y con todos los gastos pagados de la corte de Faraón. Y lo cría en el temor del Señor. Probablemente por 5 años, no lo sabemos, porque es más o menos la edad en la que se destetaba un niño y ya era más independiente, Y Moisés creció en el palacio de Faraón. Fue educado. Por 40 años estuvo allí. Finalmente, él, hecho ya grande, decidió renunciar. Probablemente, pudiera decir, algunos dicen el siguiente faraón. No sabemos exactamente los detalles de eso, pero Dios, él se mantuvo y Dios hizo una obra con Moisés, lo sacó, lo estuvo 40 años en el desierto, ahí conoce a su esposa, Séfora, luego regresa teniendo 80 años para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Porque había subido delante de Dios el clamor de los hijos de Israel, la opresión del pueblo egipcio contra ellos. Y Dios viene para libertar a su pueblo y entonces sacarlo de Egipto al sur. Y sacarlo, y es cuando sucede lo famoso, el cruce del Mar Rojo, y pasan por el desierto del Sinaí, están 40 años vagando por desobedecer a Dios, no tener fe en lo que Dios les había dicho. Y es ahí donde estamos en el libro de Éxodo. Ellos salen de Egipto, son llevados al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí Dios se revela a ellos, con nube se manifiesta a ellos, les da la ley, los 10 mandamientos. Moisés pasa por lo menos 2 ocasiones cara a cara, en comunión con Dios en el monte, 40 días, 40 noches, recibe los 10 mandamientos, las tablas de piedra, el pueblo peca, el pueblo es restaurado, se les da a Moisés las instrucciones para edificar. En medio de todas estas 12 tribus de Israel y aproximadamente 3 millones de personas, les dice cómo acercarse a Dios. Y sería a través de un santuario, en el mismo desierto, un santuario móvil que se le llama el tabernáculo, que significa, habitación. Y se les dan los detalles de cómo tendrían que edificar ese tabernáculo y varios muebles, mobiliario. Tendrían que hacer un altar de madera de acacia forrado de bronce y ahí ofrecerían sacrificios. Y este altar, una vez había una especie de cerco alrededor de él, lo que es el atrio, y una tienda o una casa que es el tabernáculo. Y al entrar por el atrio estaba el altar. Y es un tipo de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz para poder acercarnos a Dios. Y cada parte de ese mobiliario, de ese tabernáculo, habla de la relación, de primeramente de Cristo como el tabernáculo y cómo el creyente puede acercarse a Dios. Ahora, el libro de Éxodo termina con la edificación del tabernáculo. Así termina. Si ustedes van conmigo, por favor, ahí en Éxodo capítulo 40, recuerden, hermano Daniel nos daba la clase tiempo atrás, cuando yo no estuve presente, esa buena clase de hacer todo como Dios había mandado. ¿Se acuerdan, hermanos? Si usted estuvo en esa ocasión y se menciona constantemente, y Moisés hizo como Dios había mandado. Y el día que terminaron de edificar el tabernáculo, dice, miren por favor, versículo 29 de Éxodo 40. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y está poniendo todos los mobiliarios como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 32, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, Éxodo 40, 32, y cuando se acercaban al altar, se lavaban los sacerdotes como Jehová había mandado a Moisés. 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué dice? El tabernáculo. Ahora mira el versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año de su salida de Egipto, ¿sí? En el primer día del primer mes, ¿qué dice el versículo 17? El tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y ya nos empieza a dar los detalles, lo levantó. Y el hecho, cumplieron como Dios había mandado. Y cuando las cosas se hacen como Dios ha mandado, la presencia del Señor no tiene problemas para estar en ese lugar. Dice ahí versículo 34, el 33 al final. Fíjense cómo dice, así acabó Moisés la obra. 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Muy bien, entonces el tabernáculo se erigió, la presencia de Dios se puso ahí, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Eso fue cuándo? ¿Cuándo se erigió el tabernáculo? ¿Qué día? Primer día del primer mes del segundo año. ¿Estamos? Primer día, primer mes del segundo año. Ahora, vamos a versículo 36, ahí en Éxodo 40. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. En el tabernáculo, arriba del tabernáculo, algunos dibujan, ¿verdad?, como si hubiese una especie de columna, es una nube o de fuego, y había una nube arriba. Durante el día había una nube que cubría el tabernáculo y a todas las tiendas de los hebreos. De tal manera que cuando ellos, aunque ellos estaban en el desierto, tenían sombra. Y en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego, lo cual les daba calor y luz. Y esa nube representaba la presencia de Dios, que se cree que salía del tabernáculo o se posó sobre el tabernáculo. Estaba la nube. Una vez que erigieron el tabernáculo, terminó de edificar el tabernáculo y de alguna manera, yo sé que se dibuja de esa manera, pero de alguna manera la gloria de Jehová llenó ese tabernáculo. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios, estaba relacionada con el lugar físico del tabernáculo. Y cuando la nube se movía, si empezaba la nube a moverse, si de repente alguna tienda de los hebreos empezaba que ya ahora le estaba pegando el sol. ¿Qué quiere decir? Se está moviendo la nube. Y empezaban, ellos tenían que desarmar el tabernáculo, desarmar sus tiendas. Había toda una logística. Había de los hijos de Leví. Es algo que también tenemos que decir importante. Los levitas. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios con la adoración del becerro de oro, Moisés vino y dijo, el que esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los hijos de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. Aarón, el sacerdote, era de la tribu de Leví. Y se juntaron a Moisés, a lo mejor por familiaridad, pero también por celo por las cosas de Dios, los de su tribu. Entonces Dios escogió esa tribu para que le sirviera, no sin precio de por medio. Porque cuando la última plaga que había habido en Egipto había sido la muerte de los primogénitos. Dios traería un juicio sobre todo egipcio, la muerte de los primogénitos, pero le dijo a los hebreos, ustedes celebren, ustedes aparten un cordero. Ese cordero de un año, sin mancha, lo apartan, lo degüellan, o degüellan, si está bien dicho, ¿verdad? Sacan su sangre, la sangre la van a usar para poner sobre la puerta de sus casas, luego van a asar ese cordero y se lo van a comer y van a estar dentro de su casa. Y cuando venga el juicio de Dios, Dios va a ver la sangre en la puerta, porque ustedes han cumplido, como yo he dicho, la sangre del cordero será su liberación. Y dice Dios, y pasaré y veré la sangre. O veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso en inglés la palabra Pascua se llama Passover. Pasar encima de. Es una expresión. Pascua también se cree que viene de una palabra, se enseña, donde habla de alguien que se cubre bajo unas alas. Dios protegió por medio de la sangre a aquellos que cumplieron con su mandato en relación al derramamiento de la sangre de un cordero. Y así Juan el Bautista, cuando vio a Cristo venir, le dijo a todos los que habían salido al desierto para bautizarse, He aquí el Cordero, señalando a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede librarnos del juicio de Dios. Y uno dice, uy, pero Dios es muy malo. No, juicio de Dios por el pecado, por nuestro pecado, es Cristo. Entonces, hablando de esto, Dios salvó, liberó a los primogénitos de los hebreos, de los israelitas. Entonces, cuando Él escoge a los levitas, inclusive Dios les dice, cuenten a los levitas y cuenten a los primogénitos que fueron salvos. Y hubo una diferencia y pagaron los israelitas una cantidad, tantos siclos de plata. La plata era tipo de la redención. Así que Dios, los levitas, le pertenecían ahora a Él como los primogénitos le pertenecían a Él. Y así, yo le digo, si usted y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor le pertenecemos. Y dice la Biblia, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Entonces los levitas fueron apartados. ¿Y por qué menciono los levitas? Porque bueno, venimos al libro de Levítico, Levítico. Ahora tenemos el tabernáculo ya erigido, la presencia de Dios está ahí, los levitas, los siervos, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y el libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, enseña las ordenanzas, ofrendas, cómo el pueblo habría de dirigirse a Dios. ¿Para qué el altar de bronce que está allí? ¿Para qué el altar del incienso? ¿Para qué todo esto? Habría ciertas ofrendas en cuanto a su camino para Dios. Ahora lo que nos indica el libro de Levítico, nos habla de las ofrendas en nuestro entrar hacia Dios. En nuestro entrar hacia Dios. Así son los primeros 6 capítulos, nos hablan de las ofrendas, 7 capítulos. Capítulos 8 al 10 nos habla de los sacerdotes en el libro de Levítico. No solamente las ofrendas, es necesaria una ofrenda, sino la necesidad de un sacerdote, alguien que interceda por nosotros delante de Dios. Porque eres un pueblo apartado, porque yo soy un Dios santo y tú debes ser santo. Y luego vienen leyes acerca de la pureza. Es un pueblo singular, un pueblo de Dios. Y el libro de Levítico, su tema principal, como el hermano nos enseñaba la semana pasada, es la santidad. La santidad en el libro de Levítico. Ahora, vayan conmigo a Números 1 y versículo 1. Números capítulo 1 y versículo 1, por favor. Y ahorita les vamos a entregar la lección, hermanos. Números capítulo 1 y versículo 1. Y si usted tiene su lección de la semana pasada, nada más téngala allí, si es que la tiene, porque hay un bosquejito allí que ahorita vamos a repasar solamente. Mire, por favor, Números 1:1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día... ¿Qué dice? Primero del mes, ¿qué? Segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, Números comienza Dios hablando al pueblo, ¿en qué día? ¿Día primero? ¿Del segundo año? ¿Del mes qué? Segundo. ¿Cuándo se termina de erigir el tabernáculo? En el día primero, del mes primero, del segundo año. ¿Cuánto tiempo hay entonces entre Éxodo y Levítico? Un mes. En ese mes es cuando Dios revela estas cosas. Ahora es muy interesante cómo comienza el libro de Levítico. Fíjense por favor cómo comienza Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés. En la lección de la semana pasada, y es lo primero que mencionábamos, ¿se acuerda usted? No sé si lo escuchó o si lo recuerda, que el libro de Éxodo y Levítico están unidos con una conjunción. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda? La conjunción hebrea, wow. No es wow, ¿ok? Pero es así la wow. Wow. ¿Ok? Y en nuestra versión en español no viene la conjunción. Dice llamó Jehová. En la versión en inglés dice and the Lord called unto Moses. Y llamó. Entonces se termina de erigir el tabernáculo, mira el versículo 38 de Éxodo 40, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. ¿Y cómo comienza el libro de Levítico? ¿Cómo comienza? Y llamó. Entonces va una cosa, hay una conexión directa entre Génesis, Éxodo y Levítico. Inclusive había una trilogía de palabras que decíamos. Génesis, el libro de los inicios. Éxodo, redención. Levítico, santidad. Y esa es la vida cristiana. Hemos sido creados con Dios, por Dios. Él nos ha salvado, ¿verdad? Nos ha redimido, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo para ahora vivir conforme a su carácter. Y su carácter es que Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Eso es cuanto al tiempo y la cronología, la autoría. ¿Quién es el autor? Es Moisés y hay muchos versículos. Y el propósito, el tema de la santidad. Se menciona varias veces la palabra santo. Inclusive el versículo de tarea, Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santo, la palabra santo significa apartado, puro, separado. Por eso en nuestro tema ahora de la separación bíblica le daremos un buen tiempo al libro de Levítico. Es un libro de separación, es un libro de santidad, pero no por imposición, sino porque somos de Dios. Hemos sido redimidos. No puede existir en la vida de un cristiano que se dice ser genuinamente cristiano, decir, bueno, yo he sido salvo por Dios, pero a mí no me gusta mucho eso de tener que vivir para Dios ahora. Yo quiero a Dios que me salve mi alma y me voy al cielo, pero pues déjenme vivir como yo quiero aquí. Eso es incompatible. Eso es lo que se presenta hoy en día, eso es otro evangelio. Es otro evangelio. Y aún lo vemos aquí en la proyección de estos libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, redención, Levítico, santificación o santidad. Y, o como lo dice un comentarista, aquí vemos a Dios llamando a la santidad. Es un llamado a la santidad. Porque comienza con este Jehová. Y llamó Jehová a Moisés. Y llamó Jehová a Moisés. Y la primera ofrenda que se presenta es la ofrenda del holocausto. Es muy interesante porque también las ofrendas se presentan. Haga de cuenta que se presenta primero la ofrenda del holocausto, luego la de la oblación, luego la de... ¿cuál era la oblación y luego la de sacrificio de paz, luego la ofrenda por el pecado, luego la ofrenda por la culpa? Y de cuenta que es el orden de las obras de gracia que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. La ofrenda por la culpa tiene que ver con el nuevo nacimiento. Soy culpable delante de Dios y en Cristo puedo encontrar perdón por mis culpas. La ofrenda del pecado. Ahora que soy de Cristo, me doy cuenta que hay un poder del pecado en mi vida, pero Cristo tiene poder para librarme del poder del pecado. La ofrenda de paz. Ahora cuando yo he entregado mi vida a Cristo, he rendido mi vida a Cristo, y ahora Él, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, puedo verdaderamente encontrar no solamente la paz de Dios a través de la justificación, sino la paz con Dios. y ser derramado como una oblación, esta ofrenda que tomaba harina y aceite. La ofrenda de oblación no era una ofrenda de sangre, era una ofrenda de harina, de aceite, y se metía en el sartén, en el aceite, y parte de ella en el carbón. Y es un tipo de ahora, la vida en Cristo implicará pruebas, implicará sufrimientos, pero Cristo purificando nuestras vidas para finalmente la ofrenda del holocausto, una vida totalmente entregada en el altar. Cinco ofrendas que representan la persona de Cristo en su entrega a Dios, ofrenda de olor grato, pero también el cristiano. Pero Dios no comienza con la culpa, comienza con la consagración, el holocausto. Es Dios llamando, hey, te llamo a la santidad. Y esto es lo que supone que es el clímax, el pináculo de la vida cristiana, el holocausto. Y comienza en un orden como si fuera hacia atrás. Holocausto, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, que sería el inicio de la vida cristiana. La puerta que es Cristo, gracias a Dios por su salvación, Él es una ofrenda por nuestra culpa, Él es una expiación por nuestros pecados. Ahora estoy en paz con Dios, ahora Él quiere liberarme del poder del pecado para tener paz con Dios y la paz de Dios, paz con Dios, paz de Dios, y mi vida siendo modelada a través de las pruebas y del sufrimiento para un ofrenda de olor grato, holocausto entregado completamente a donde Dios me está llamando. Y llamó. Es el llamado a la santidad, el libro de Levítico. Hablábamos de la historia aquí, el nombre, ¿por qué Levítico? Literalmente significa, el nombre es el título que se le da en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Levítico. No es Levíticos. En inglés es Leviticus, con S. En español es Levítico. ¿Okay? Perteneciente a los levitas. Y precisamente habla de esta tribu que ha sido, ¿qué? Apartada, separada. Pero no solamente uno dice, ay, pues va a hablar de los levitas y qué tienen que hacer y esto. No, mucho se dice en Números acerca de los levitas. ¿Qué tienen que hacer los gersonitas? ¿Qué tienen que hacer los meraritas? ¿Qué tienen que hacer los coatitas? Pero en el libro de Levítico, sí, se presentan las ofrendas a través del sacerdocio levítico. El sacerdote es el que iba a presentar la ofrenda, pero finalmente el sacerdote solamente iba a recibir a ese animal, pero quien ponía la mano sobre ese animal cuando era presentado era el oferente. Y luego vemos que aunque habla perteneciente a los levitas, es para todo el pueblo, habla de leyes de purificación, de qué tiene que comer, qué no comer, todo el pueblo. Cómo deben purificarse cuando una mujer da a luz un niño o una niña. ¿Qué en el caso de la lepra? ¿Qué en el caso de los flujos naturales del cuerpo humano? ¿Cómo vas a purificarte de estas cosas? ¿Qué con respecto a la sangre? ¿Qué con respecto a las relaciones con otros? Y Levítico 18, 19, 20, 22, 21... habla de leyes particulares de separación para el Señor. Empezando desde el vínculo familiar, no mirarás a la desnudez de tu padre, ni a la desnudez de tu madre. Cosas muy, porque esto se puede convertir en una perversión. Y debes apartarte de esto, debes apartarte del otro. Dios enseñando, no solamente a los levitas, sino a todo su pueblo. El llamado de Dios a la santidad no es solamente para un determinado grupo de élite de cristianos, es un llamado a la santidad a todos los creyentes. Y dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así concluye la, bueno, por lo menos un resumen que estamos dando. Pero vamos a repartir la lección que tenemos para el día de hoy, hermano Miguel, por favor, si es tan amable. Y no guarden la de la semana pasada, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del versículo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os, ¿qué dice? Aquel que os, ¿qué? Llamó, ¿es qué? Santo. Sed también, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Dónde está escrito eso? En Levítico. En Levítico. El que os llamó. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel. Y este llamado a la santidad es porque este es el carácter de Dios. Como aquel que os llamó. Así comienza Levítico. Y llamó Jehová a Moisés. Y deme un hermano, si es tan amable, por favor. Y llamó Jehová a Moisés. Muy bien. Quiero solamente, si usted tiene la lección 53, si tiene ahí la lección 53, ve el bosquejo. Ahí hay un pequeño bosquejo del libro de Levítico. ¿Lo ve? Y todo está ahí impregnado de esta verdad de la santidad. Por ejemplo, de Levítico 1 al 7, ¿de qué nos habla? De las ofrendas, los primeros principios de la santidad. Levítico 8 y 10, el sacerdocio, las grandes bellezas de la santidad. Ahora es una manera de que un autor así lo expresa. ¿Sí? Les voy a dar ahorita otros bosquejos de otros autores. Levítico 11 al 15, las cosas santas, los buenos mandamientos de la santidad. ¿Qué comen? ¿Qué deben comer? ¿Qué no deben de comer? Ahora, usted sabe que los israelitas tienen una dieta muy particular. Por ejemplo, ellos no comen cerdo, ¿no? Inclusive, inclusive hasta el aceite de oliva, cuidan todo. Ahora el aceite de oliva, para que uno, una de las cosas para ratificar que es un aceite de oliva puro, es que tiene una especie de registro, ¿verdad?, de que hay ciertos rabís que han dicho, este es verdaderamente puro, porque ellos son muy meticulosos en esto, en ese tipo de cosas. Y nosotros, por ejemplo, no tomamos estas leyes, que pueden ser como una especie de leyes de salubridad, de qué comer, no comer, como una regla. Uy, no comes puerco. No, nosotros no tenemos problema. Lo único que sí, nosotros no creemos que un creyente debe comer es sangre. Es sangre. ¿Por qué? Bueno, pues la moronguita está muy rica, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hay un principio. La vida, ¿qué dice? En la sangre está. En la sangre está. Esto es darle valor a la sangre. No la vamos a tomar a ligera, como dicen, ay, pues es que sale tan rica. ¿Para qué? ¿Para tú nada más saciarte? ¿Sí? Y esto no es porque, es que ya no estamos bajo la ley. Desde antes de la ley, Dios había dando honor a la sangre. Bueno, y más pudiéramos hablar al respecto, ¿verdad? Pero continuamos. Luego, el sumo, bueno, en eso de las cosas santas, ya veremos, está la lepra y varias cosas que tienen que hacer al respecto. Levítico 16, el sumo sacerdote, es el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entra. La única vez, una sola vez al año, entra al lugar santísimo y haciendo expiación. Luego Levítico 17, la sangre, el elemento de la santidad. Levítico 18 al 22, la vida práctica, la vida diaria de la santidad. Levítico 23, las fiestas, los tiempos de Dios de santidad. Y así, solamente quería que recordar estos aspectos. Ahora, vayamos a la siguiente lección, la 54. Introducción, profecía. cuando hablábamos aquí de profecía, no necesariamente nos referimos a esta ciudad, va a suceder algo así, un evento histórico que se diga en el libro de Levítico que vaya a cumplirse. No necesariamente estamos hablando de un evento histórico, una batalla, una situación. No, pero sí estamos hablando de cómo las ofrendas, por ejemplo, son en el sentido profético. Las ofrendas proyectan, son una sombra, como dice el libro de Hebreos, de los bienes venideros. Una sombra de los bienes venideros. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Y en el libro de Hebreos encontramos, en el libro de Hebreos encontramos muchos de los cumplimientos de estos tipos mencionados en el libro de Levítico. Por ejemplo, el ofrecimiento de la sangre, el ofrecimiento de sacrificios, como se presenta en el libro de Levítico. Mire, mire el capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley dice, teniendo, ¿qué cosa? La sombra. ¿Qué es una sombra? Una semblanza, una proyección de algo. Usted puede ver mi sombra, ¿sí? Ve mi sombra y por lo menos usted puede identificar, bueno, esta persona tiene 5 dedos, pero no sabe de qué. Con mi sombra no puede identificar exactamente la medida de mis dedos, el color de mi piel, la estructura de mis dedos. Es una sombra, es una sombra. Estas ofrendas eran una sombra de lo que había de venir. Cristo es el Cordero de Dios. Entonces, es una proyección profética de estos eventos. La sombra de los bienes venideros. No solamente las ofrendas, sino también el sacerdote. El día de la expiación. También encontramos aspectos proféticos en el día de la expiación. Allí sí podemos encontrar también un tipo o de un evento histórico que sucederá en el futuro con los israelitas. Las fiestas, por ejemplo, son una proyección también profética. Representan, la Pascua representa una cosa, la fiesta de los panes sin levadura representa algo. No es solamente una fiesta, vamos a cumplir la fiesta. Hay una proyección profética que se da. Y ya lo veremos en un determinado en su momento. Muy bien, entonces vemos esto, este aspecto. Voy a leer lo que dice profecía ahí. Al estudiar el libro de Levítico veremos tipos importantes. Cuando digo tipos importantes que se cumplen en la vida, muerte, resurrección y obra sacerdotal del Señor Jesucristo. ¿Qué es un tipo? Un tipo. La palabra en el griego es tupos. Tupos. La palabra en el griego, tupo, significa una imagen o una impresión, como un sello, tipo. Por ejemplo, usted ha visto los sellos, ¿no? Pues, por supuesto, usted le da un documento y le dicen, este es un sello. ¡Ay, aquí tengo el sello! Bueno, ¿cuál es el tipo y cuál es el antitipo? No, el sello lo tiene el que lo hizo. Pero este es el sello, hay un solo sello. Y puede sellar muchos documentos. Y este sello es una impresión, finalmente es una impresión. Por eso a las letras se le llaman caracteres, ¿no? Y la palabra carácter o carácter, por eso es bien importante, nuestro carácter es como cuando alguien labra en algo. El carácter era como la herramienta con la que se hacen, hay un labrado. Y usted sabe, ¿no? Ahorita en la computadora dice, bueno, pues yo no veo ningún labrado. Sí, realmente, una letra es un labrado. Ahora la letra es un relieve. Si lo viéramos, bien veríamos, ¿verdad? Inclusive que hay un grosor, pues la tinta, ¿no? Unida, es un relieve. En tiempo atrás, ¿verdad? Inclusive hay muchos dibujos que hacían hombres de Dios en el pasado, por ejemplo, John Fox del libro de los mártires, dibujó muchos de los sufrimientos de los cristianos, pero los dibujó grabados en madera. De tal manera que cuando se les ponía tinta, ponía impresión. Es un grabado, es una impresión, es un tipo. Entonces el sello es el tipo de un antitipo. Entonces la ofrenda es una verdad, una sombra, un tipo de algo que va a suceder en este caso. Por ejemplo, cuando Cristo con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Es un tipo, y es muy interesante. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce en el desierto? Los israelitas desobedecieron a Dios y Dios envió serpientes que los mordían, ¿verdad? Y estaban muriendo. Y Moisés clamó al Señor y les dijo, bueno, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta y ponla en una parte alta. Y cuando una serpiente muerda, quise decir, lo más fácil tal vez hubiera sido, pues, quitar la serpiente si nos quitamos de problemas, ¿no? Pero Dios estipuló eso. Y cuando una serpiente muerda a uno de los israelitas, el que vea a la serpiente vivirá y no morirá. Bueno, Moisés hizo eso. Entonces no nos da muchos detalles la Biblia de qué sucedió, pero la Biblia no, era una realidad. ¿Qué pasa si yo era mordido o el israelita era mordido por la serpiente? ¿Qué haría usted? Pues Moisés dijo que si vio la serpiente de bronce. Entonces es fe. ¿Fe en quién? En la palabra de Dios, ¿a través de quién? De Moisés. Y si dirijo mis ojos y pongo fe, finalmente en la palabra de Dios dirigida a un objeto, que es la serpiente, y voy a obtener un beneficio. Bueno, Cristo mismo dijo que Él, el Hijo del Hombre, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Cristo fue levantado en una cruz. Este es el antitipo. El antitipo. El tipo fue ese acontecimiento, esa serpiente de bronce, esa realidad. Ahora eso era una sombra, un tipo, una impresión del verdadero acontecimiento. ¿Sí me está dando a entender? Entonces cuando vemos, y les digo, hay tipos, aquí dice, todo el libro de Levítico cubre un mes, no, perdón, estoy leyendo la anterior, déjenme la quito de aquí. Dice, al estudiar el libro de Levítico veremos tipos importantes. Dice, usted dirá, un tipo, pues una persona, ¿no? No, en este caso, el tipo en el sentido que se lo estoy diciendo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Ok? Tipos importantes que se cumplen en la vida, muerte, resurrección y obra sacerdotal del Señor Jesucristo. Las ofrendas son particularmente expresivas de la obra de Cristo en la cruz, en su primera venida. Por ejemplo, de Cristo. Bueno, Él murió. Fíjense todas. Cristo en su muerte en la cruz, había por lo menos de las 5 ofrendas, 2 eran sacrificios, ofrendas de olor no grato y 3 eran ofrendas de olor grato. Y Cristo fue ofrecido como una ofrenda de olor no grato, sacrificio por la culpa, ofrenda por la culpa. Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue hecho pecado por nosotros. Ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado. Pero Cristo también es nuestra ofrenda de paz, nuestra ofrenda de oblación y una ofrenda de olor. Y aún en la cruz llegó el momento en que Él dijo, consumado es. Dios fue satisfecho, satisfecho. Y el libro de Efesios, y ahí el versículo se los ponemos, nos dice así, que sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces estas ofrendas son tipos, particularmente las ofrendas son expresivas de la obra de Cristo en la cruz, en su primera venida. Está hablando profecía. Ok, estas ofrendas profetizan. No dan detalles particulares, pero sí hablan de cómo Cristo se entregó. Una ofrenda de holocausto, una ofrenda por la culpa. Bueno, pero también la segunda venida de Cristo, estoy en el primer párrafo de la lección, se representa significativamente, por tipos en algunas de las fiestas. Por ejemplo, había, si mal no recuerdo, eran 7 fiestas. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas, que daba inicio al séptimo mes, es un tipo de cuando Cristo venga por su iglesia. Fiesta de las trompetas, el primer día del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo, la fiesta no era una fiesta, sino era un día de ayuno, un día de duelo, el día de la expiación. El día que el sacerdote entraba al lugar santísimo y los israelitas se dolían por sus pecados. Y ese es, proféticamente es un tipo, después de la venida de Cristo, de la venida del rapto, vendrá un tiempo de gran tribulación sobre Israel, el tiempo de angustia para Jacob. Pero al final de esa gran tribulación, Dios va a traer un avivamiento espiritual. Habrá duelo. Mirarán al que traspasaron. Se dolerán por él como uno se duele y llora por un unigénito, primogénito. El día de la expiación donde Israel arreglará sus cuentas con Dios y se cumplirá lo que dice Romanos 11, que después del tiempo de los gentiles todo Israel será salvo. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos. Ahora habitar con Dios y todo eso, y es un tipo del milenio, el reino milenial de Cristo. Entonces hay esta profecía en estos aspectos, el año sabático. Bueno, y el segundo párrafo del primer punto de profecía, lo que ya mencionamos, la epístola de los Hebreos en el Nuevo Testamento revela el hecho que los diferentes ritos y sistemas designados en la ley son ciertamente la sombra de los bienes venideros. Esta frase en sí indica profecía, sombra de bienes que venideros. Pero también vemos doctrina en el libro de Levítico. Muchas de las grandes doctrinas, sígame ahí con su vista, hermanos, del Nuevo Testamento son enriquecidas en los meticulosos tipos que tratan con cristología y escatología en relación a la primera y segunda venida de Cristo. La soteriología, que tiene que ver con la doctrina de la salvación, especialmente lo que se refiere a la expiación, porque habla de la sangre, la necesidad de la sangre para expiar. La santidad, sed santos porque yo soy santo, todo eso tiene que ver bajo el tema de la soteriología. Se le da atención considerable a través de las leyes ceremoniales presentadas en el libro. Pero mientras Génesis presenta los inicios y Éxodo la redención, en Levítico vemos un énfasis en la santidad. Los mismos atributos de Dios son vistos en su relación a su santidad. Pero más que cualquier aspecto de santidad, vemos la actitud del Señor hacia su pueblo en su necesidad del pueblo de separación, pureza y santidad. La lección anterior mencionamos las diversas ocasiones que la palabra santo se usa en el libro, y es notorio que la doctrina de la santificación es el asunto principal del contenido del libro, del contenido dado por el Espíritu Santo en el libro. Vemos dos versículos claves en relación a la santidad de Dios y su pueblo que declaran esta doctrina. Uno fue el de Tarea, que dejamos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Este tema doctrinal continúa a través de los capítulos. Dios es santo, el hombre debe ser santo. Y encontramos aún en Levítico 27 al 8 esta verdad. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Inclusive, ya hablaremos más abundantemente acerca de esta relación en este versículo. Dios nos manda a santificarnos, pero Él es el que santifica. Y hay una unión hipostática aún, pero son muchos detalles ahí y terminología que me tomará mucho tiempo. Bueno, por lo menos parte de tiempo, y quisiera abundar en otras cosas ahorita. Todavía no creo que te alcance a terminar la introducción. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que aquí tenemos. Muy bien, quiero que vean, por favor, hermanos, vamos al punto último, letra G. Y ahorita ya no tengo mucho tiempo. Hay muchas lecciones espirituales en el libro de Levítico, es un tesoro ilimitado, podría sorprendernos, pero el niño judío comenzaba su estudio del Antiguo Testamento con el libro de Levítico a la edad de 5 años. Y finalizaba sus estudios formales a la edad de 30 con el Cantar de los Cantares. Los varoncitos judíos afilaban sus dientes espirituales con el libro de Levítico. En Levítico las ofrendas representan una serie cristocéntrica de lecciones espirituales acerca de Cristo, además de lecciones para la vida del creyente. Debemos tener presente que Cristo es la ofrenda y el oferente. ¿Entendemos lo que es el oferente? El que presenta la ofrenda. Y el cristiano es llamado a ser una ofrenda y un oferente. Una de las grandes expresiones de Pablo en relación a la consagración del cristiano resuena esta verdad con fuerte clamor. Lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los hermanos vienen a ser los oferentes y sus cuerpos vienen a ser la ofrenda. En otra porción, Pablo declara con meticuloso cuidado la definición de la clase de ofrenda que el cristiano debiera ser. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así Cristo viene a ser el oferente y la ofrenda, una ofrenda de olor grato. Y el cristiano debe ser el oferente y él mismo, su cuerpo es una ofrenda. Y de allí otras, en este último párrafo, hermanos, bueno, vamos a ver lo que representan las fiestas. Dice, hay también lecciones espirituales en el pasaje de los sacerdotes. El sumo sacerdote, por supuesto, representa al Señor Jesucristo. Los sacerdotes representan los creyentes. Muchas lecciones son presentadas en el día de la expiación y en la obra del sumo sacerdote. Aún vemos lecciones espirituales en las fiestas de los judíos, en donde los tiempos y las dispensaciones se desenvuelven con sus respectivas lecciones. Mire lo que dice aquí, Cristo es la Pascua, en referencia al nuevo nacimiento. La fiesta de los panes sin levadura presenta las grandes verdades de la pureza del creyente. La fiesta de los primeros frutos revela la resurrección de Cristo, así como la consagración del creyente. La fiesta de las semanas o Pentecostés describe la verdadera iglesia y los beneficios de la vida llena del Espíritu. La fiesta de las trompetas proyecta la segunda venida de Cristo. El día de la expiación, la reunificación de Israel, cuando se duelan o hagan duelo, ¿verdad?, al final de la gran tribulación, y la fiesta de los tabernáculos, el reinado milenial de Cristo. Hay muchas otras lecciones en el libro Levítico y es obvio que es un libro rico en valores espirituales. El cristiano debe escudriñarlas y el predicador debe presentarlas delante del pueblo de Dios. Estas lecciones exaltan a Cristo y edifican a los santos. Ahora, las fiestas de los judíos. Primero, la fiesta de la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua como cristianos? Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué lo representa la Pascua? Un cordero en lugar de, a través de la, ¿qué? Sangre. La Pascua. De ahí viene, el día 14 del primer mes, mataban al cordero de la Pascua, se lo comían, ¿verdad? Participaban de ese cordero. Tenían que participar de ese cordero. Cristo dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, ¿verdad? El que comiere mi carne, se me olvida ahí en Juan 6, pero habla de la salvación. Y muchos pensaron, bueno, ¿qué significa comer su carne? Bueno, es una metáfora que indica aceptarme. Yo le como, yo le acepto. Cuando yo como algo, literalmente, estoy participando completamente de eso. Estaba leyendo anoche, ¿verdad?, un librito de cómo estudiar unos cursos bíblicos y ponían ahí una ilustración, me llamó la atención. Estaba una gallinita y un puerquito. Y ellos decían, oye, tenemos que ahora dar donaciones de huevos y de jamón al orfanatorio. Y le dice el puerquito, bueno, tú darás donaciones, pero yo tengo que entregarme completamente. Y hay muchos cristianos que solamente dan donaciones, pero no se entregan completamente, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, aceptar a Cristo es comer algo, es lo estoy aceptando completamente, ¿sí? Lo estoy aceptando completamente. Entonces, la Pascua, de allí, el día 15, el siguiente día, comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras. No tenía que haber nada de levadura en todas las casas de los judíos y nada de levadura. La levadura representa algo malo. Cristo habló de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. La mala doctrina se representa con levadura. Pecado en la iglesia, una persona que está en pecado, representa levadura. Y un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. ¿Qué representa en la vida del cristiano? En el momento que yo acepté a Cristo, ¿qué pasó con los israelitas? Lo podemos ver históricamente. Esa misma noche que ellos fueron librados, ¿verdad?, y que hubo gran clamor en Egipto por la muerte de los primogénitos, salieron y una de las cosas que ellos tenían que haber cocinado para comer con el cordero de la Pascua eran panes sin levadura, y por la premura y esto, pues ya no se los comieron, y con lo que sobró se los llevaron para el camino. Entonces, esa misma noche que celebraron la Pascua, salieron de Egipto. El creyente, en el momento que acepta a Cristo, ahora es de Cristo, ya no le pertenece al pecado. Y ahora debe salir y en su caminar habla de una vida de pureza, sin pecado, una vida donde ya no dar lugar a la mala doctrina, una vida sin levadura. 7 días, fiesta de los panes sin levadura. Ahora, también ese mismo día 15, el siguiente, el primer día de la semana después, si mal no recuerdo la fecha, el día, pero en esa misma semana era la fiesta de las primicias. Y aquí la tenemos, la fiesta de las primicias, los primeros frutos. Los primeros frutos. Ellos tenían que traer a Dios los primeros frutos de su cosecha. Entonces venían a Jerusalén, participaban de la Pascua, los varones, participaban en la Pascua, empezaba la fiesta de los panes sin levadura y presentaban los primeros frutos. Y esos primeros frutos, Cristo dice en la Biblia, 1 Corintios 15, Cristo las primicias, habla de la resurrección de Cristo. Y también habla del poder de la resurrección de Cristo. Ahí, desde el momento que una persona acepta a Cristo, este poder disponible para obtener victoria sobre el pecado. Y en sí, lo que inicia la semana de la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de las primicias. Era entregar los primeros frutos. Entonces tenemos tres fiestas involucradas en casi una semana. 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos, 7 semanas después, el siguiente día después del día de reposo era la fiesta que se le llamaba del Pentecostés o la fiesta de las semanas, donde ya traían de esa su primer cosecha. No eran los primeros frutos, ahora era su primer cosecha. Traían unos panes que tenían que presentar. Y entonces habla Cristo las primicias y ahora la cosecha, la cosecha. Y es un tipo de la llenura y la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque fue en el Pentecostés cuando Cristo mandó o derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Esa es la fiesta de las semanas. Luego, ¿qué sigue en la vida del cristiano? Bueno, la fiesta de las trompetas, el rapto. ¿Qué después? La fiesta del día, no es fiesta, el día de la expiación, los judíos van a lamentarse. Luego la fiesta de los tabernáculos, el reino milenial. Entonces vemos en las fiestas estas verdades espirituales, doctrinales, lecciones espirituales, y es muy abundante el libro de Levítico en cuanto a eso. Ya no tengo el tiempo, pero les iba a compartir lo que un comentarista de esta, la Biblia, Wrighty se llama, precisamente, ellos, los mismos teólogos, uno dice, bueno, pero estas cosas, ¿dónde las enseñan? La cosa es que no estudiamos a veces lo que está, ellos mismos lo presentan. Wrighty, que es, él lo menciona, ¿cómo lo dice? El título hebreo, dice, destaca el tema del llamado de Dios a la santidad. El título hebreo, él llamó. Dice, el libro Éxodo concluye con la institución del tabernáculo construido. Dice, el libro puede verse en 3 formas complementarias. Es un libro acerca de la santidad de Dios y sus requisitos para la comunión con Él. De modo que es un libro que revela la pecaminosidad humana. Podría verse como un libro tocante a la expiación, la provisión de acceso a Dios para el pecador. Y también un libro, ¿verdad? Se llama Introducción al Antiguo Testamento. Son de los libros que hemos usado para el panorama de la Biblia, ¿verdad? Y ahí están muy claramente, ¿verdad? Lo digo porque, ¿por qué menciono esto? Para que no pensemos que estas verdades que le estamos diciendo son verdades singulares, ¿verdad? Que nada más aprendimos en un determinado lugar y esto. Hay ciertas verdades que no han sido explotadas, ¿cómo lo digo? Más bien desarrolladas. Pero ahí están las verdades. Ahora, este hombre, no sé cuál es su contexto, pero él presenta en el libro de Levítico, habla precisamente de las ofrendas. Me llama mucho la atención porque justo lo que les acabo de decir de las ofrendas nos habla de esto. ¿Se acuerdan? El día de la expiación, dice él, a este día que era el 10º del mes séptimo se le consideraba como el día más solemne en todo el año judaico. Era el único día del año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo luego de haber sacrificado la ofrenda por el pecado. Es la representación más completa de la obra de Jesucristo al morir por los pecados. Y luego dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, todo esto nos hace pensar en lo que sucederá cuando Israel sea reunida otra vez por Jehová y cómo se arrepentirán al ver al Señor que traspasaron. Y da Zacarías 12 y dice, son estas, ¿verdad? No están, dirán, pues es que eso nada más se lo enseñaron allá en Fundamentos y eso es la interpretación de Fundamentos. No, mire, aquí está. Lo que pasa es que estos temas de santidad no se buscan desarrollar. Es bien triste, usted busque teologías sistemáticas y cuando hablan en la doctrina de la soteriología, la mayoría de las teologías sistemáticas, de los diferentes sistemas teológicos, no tratan abundantemente con el tema de la santidad. ¿Sí? Y el libro de Levítico, hermanos, para muchos de nosotros, cuando empezamos con la vida cristiana, era un libro oscuro, era un libro que nada más hablaba de sangre y esto y el otro. Cuando hay tantas verdades de separación para el Señor en el libro de Levítico. Yo le animo a que usted se disponga a aprender del Señor. Yo espero que no sea este tipo de clases, de enseñanza, lo que puedo recibir. No, aprenda. Aprenda para su propia vida espiritual. Yo le animo en el nombre del Señor. Escudrillemos juntos las Escrituras. Ahí la lección y la próxima semana comenzaremos y vamos a tomar, no sé si va a ser casi capítulo por capítulo, ¿verdad? Pero vale la pena tomar un buen estudio acerca de las verdades de la separación. ¿Qué es separación? Santidad. ¿Qué es separación? Apartamiento para Dios. ¿Qué es separación? El llamado de Dios. Y llamó Jehová. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad en esta mañana de estudiar el libro de Levítico. Ayúdanos a familiarizarnos con él. Esta semana un hermano me preguntaba, pastor, ¿cuál es la clave para que usted pueda relacionar los temas y aquí y allá? Bueno, verdaderamente, Señor, tú sabes que pues hay que estudiar y a veces es por lo menos saber de qué habla cada capítulo. Hay hermanos, y lo digo, ¿verdad?, con mucha pena, que probablemente tienen muchos años en la vida cristiana y ni siquiera saben el orden de todos los libros de la Biblia. Lo que nuestros niños a veces vienen y lo recitan aquí. No sabemos dónde encontrar las cosas de la Biblia. A veces estamos, como dijo el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a dar los rudimentos. Estamos dispuestos a recibir una comidita, un Gerber, y hay cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales no los hemos desarrollado. Somos muy diestros para muchas cosas. Si analizáramos el tiempo que dedicamos en muchas otras cosas, en lugar de la palabra de Dios, cuando dice Cristo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Danos interés, danos deseo de conocerte a ti a través de tu santa palabra. Tenemos un tesoro, decíamos a nuestros niños el viernes. A ver, levante la mano, quien levante su tesoro, los que trajeron su tesoro, y nos referíamos a la Biblia. Y cantábamos ese himno que dice, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Es un tesoro cuando la tenemos abandonado, cuando no la conocemos. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a tener interés por tu palabra. Ayuda a los hermanos a venir con disposición y prontitud a estas clases, Señor. Que vengan a escuchar desde un inicio estas verdades. Ayuda a los padres a ser un ejemplo a sus hijos. Especialmente te pido por los padres de la Academia Cristiana, que puedan ser impulsar a sus hijos, Señor, a venir a tiempo a la iglesia, no solamente a la escuela. Ayuda en las diferentes necesidades, Señor, pero ya ya son situaciones y decisiones en las cuales nosotros podemos estar limitando la obra que tú quieres hacer con nuestros hijos y con nosotros mismos. Gracias, Señor. Despídenos en tu bendición de estos momentos y prepáranos para el servicio de predicación que en unos instantes comenzaremos. En Cristo oramos. Amén.